Dice una profesora que en su colegio habían hecho una función para recolectar dinero para los niños pobres de las barriadas. Así que el colegio de esta maestra había hablado con las autoridades del hipódromo y habían hecho una carrera en especial benéfica para los niños pobres del Perú. Así que esta profesora fue con todos los chiquitos de su aula de primer grado de primaria, fueron al hipódromo, ¿no? Habían grandes autoridades, las carreras que se iban a correr, todo el dinero recaudado iba a ser para los niños pobres. Y de repente uno de los chiquitos le dice, Miss, quiero ir al baño, le dice. Allá es, caballero, anda, anda, sí. El chiquito fue y el ratito regresó y le dijo, Miss, no alcanzo, el urinario es muy alto, le dice. Ahora, ¿qué hago? Dice la Miss. Y había otro chiquito, Miss, yo también, Miss, yo también, yo también. Dice, bueno, pues, ¿qué voy a hacer, no? A ver, todos, una vez todos, bueno, dile, los voy a llevar al urinario, al baño. Así que fue la Miss, entró al baño de caballeros, y uno por uno iba cargando chiquito por chiquito. Agarra otro. Y de repente, carga uno, mira, bien pesado. Y ahora mientras lo está cargando, dice, oye, tú no eres de primer grado, tú no eres de primero, ¿no? No, yo monto a princesa y estoy en la tercera. Los que no lo entendieron, había levantado un yoke. El yoke es feliz de la levantada. Uno puede cometer errores en cosas que no tienen ninguna trascendencia y que no importan. Pero hay cosas que no podemos cometer errores. Y es en lo que Dios tiene que comunicarnos. Así como aquella misma maestra que levantaba a una persona desconocida, uno se puede equivocar, uno no se puede equivocar con la Biblia y con lo que Dios tiene para nosotros. Cuando Dios habla y el hombre no escucha, el hombre no va a tener ninguna excusa de decir, yo no lo sabía, a mí nadie me lo dijo. Porque si Dios habló y lo que Él habló está revelado en su palabra, no es falta de Dios el que tú y yo no nos preocupemos por saber lo que Dios tiene para nosotros. Y acá en el Apocalipsis estamos estudiándolo versículo por versículo. Estamos en la mitad del capítulo 14. Hoy día vamos a acabar el capítulo 15, inclusive. Estamos grabando toda la serie de estudios porque sé que algún día alguien va a querer tener toda la serie. O los que han llegado por la mitad quieren tener la primera parte, puedan tenerlo. Pero esperen, por favor, hasta que se acabe. Entonces, nos hemos quedado en el capítulo 14 de Apocalipsis. Y habíamos hablado sobre el mensaje de los ángeles. Y entramos ahora a la última parte, que son los versículos del 14 al 20. Empieza el versículo 14 y dice, miré y he aquí una nube blanca, Apocalipsis 14, 14. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Quién era? ¿A quién vio? ¡Jesús! Lo vio Jesús, al Hijo del Hombre, sentado en el trono, y dice que tiene, junto con la corona que tiene, en la mano una hoz aguda. Juan está mirando lo que va a ocurrir en la segunda venida de Jesús. Todo lo que está descrito en los próximos versículos del capítulo 14 están explicados en detalle en el capítulo 19. Así que si ustedes vienen aquí cuando sea el capítulo 19, se enterarán de los detalles. El que Jesús tenga la hoz significa que llegó la hora. Jesús está listo. Y la hoz aguda en la mano de Jesús significa ejecución de juicio. Versículos 15 y 16. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Fíjense lo que ocurre acá. La mies está madura. Sin embargo, esta misma dura de Apocalipsis 14 no tiene que hacer nada con la misma dura de los evangelios. Porque esta mies madura de acá de Apocalipsis, la iglesia ya no está. Y más bien va a ser una separación, va a ser
Vamos a ver más adelante, se va a repetir lo que significa la palabra madura, pero lo que nos quieren decir acá es, nos recuerda al capítulo 13 de Mateo, cuando nos habla de la parábola del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? La mies está madura, sí, pero la mies de acá está madura en fornicación. Es decir, el colmo, la maldad ha llegado a tal punto que ya Jesús decidió, ya ocurrieron las primeras 6 sellos, ya se abrieron, ya se tocaron las primeras 7 trompetas, y en el último sello se tocan las 7 trompetas, y en la última trompeta se hablan de los sellos de la ira, las copas de la ira, y eso es lo que va a ocurrir en el capítulo 16, lo vamos a ver el próximo domingo, pero la hora ha llegado. Salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Gracias. La palabra madura puede leerse marchita, seca. El lagar del que se habla acá no es el infierno. Noten qué ocurre en la tierra. ¿Qué es lo que saben cómo es que se produce el vino cuando se cosechan las uvas? ¿A dónde van a parar las uvas? A un pisadero. En la antigüedad era un pisadero, donde se ven los dibujos animados que pisaban las uvas, o se ven las películas, ¿no?, que pisaban las uvas, y las uvas después se escurrían y después pasaba por todo el procesamiento del vino. Sin embargo, esto nos habla más bien que las uvas están siendo pisadas. En Mateo 13, 41-42 dice, enviará el Hijo de Dios a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que dice acá es que las copas de la ira de Dios está por derramarse. El lagar que habla acá, y la sangre de los caballos, es una descripción, una figura de lo que va a ser la batalla del Armagedón. La Biblia habla al fin del mundo de una gran batalla. ¿Cómo va a ser eso? Ya vamos a llegar, no se preocupen. Pero esto va a ocurrir, y nos habla que la ira del Cordero está por empezar. ¿Cómo va a ser esto? Pues veamos el preludio, que es Apocalipsis capítulo 15. Quiero que me sigan, este capítulo es muy corto, pero es muy profundo. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Apocalipsis 15, 1 y 2. Dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca en el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Este capítulo 15 es la introducción, del capítulo 16. Díganme, ¿cómo se titula en sus Biblias? En algunas de sus Biblias tienen título el capítulo 16. ¿Cómo se llama? Las copas de la ira. Ira. Dios, ¿cómo puede tener ira? Vamos a ver. ¿Cómo empieza el versículo 1? Vi en el cielo otra señal. Bien claro, me dice que la señal es un símbolo. La señal es un símbolo, es representación de algo real. Vi 7 ángeles. ¿Qué significa el número 7? Perfecto. El juicio que Dios va a decretar es perfecto. Un número perfecto. 7 ángeles van a ejecutar el juicio justo de Dios. En el idioma griego, que fue el idioma, ¿se acuerdan ustedes?, el jueves pasado, que Antíoco Epífanes fue el que helenizó Israel, les quitó el idioma hebreo y les metió el griego, ¿se acuerdan? fue por Antíoco Epífanes que la Biblia, el Nuevo Testamento, hoy día lo tenemos escrito en griego. El idioma griego es un idioma muy rico, es muy rico en formas, es muy rico en inflexiones, de tal forma que uno, al leer el idioma griego, nosotros necesitamos en el español poner comillas y subrayar, ponerle en itálicas o ponerle en negritas para resaltar algo en un texto. En el griego no. El mismo idioma y la forma resalta las palabras. Y en el griego, la palabra en la cual se hace énfasis es siete ángeles que tenían las siete plagas postreras. El énfasis está en la palabra postreras, no en las plagas, sino que esto que va a ocurrir, esto va a ser, el énfasis no está en las plagas, sino en la palabra postrera, es decir, ya no hay más, es el colmo, esto es lo último, son las últimas plagas, todo después de esto habrá terminado, es decir, lo que viene al final, ya con esto se acaba todo, después de esto, todo será muy tarde ya, ya nadie podrá cambiar, ya nadie podrá hacer nada, así que lo que va a ocurrir ya es lo último. ¿Ustedes saben que Dios trata con nosotros poco a poco? ¿Sabías eso? Muchas veces estás haciendo algo mal, pero tú crees que lo estás haciendo bien, pero Dios a través de personas, de circunstancias, de situaciones, te hace ver que lo que estás haciendo es mal. Así como Dios trata con nosotros poco a poco, en mi vida cristiana Dios ha tratado conmigo de muchas formas. Pero un golpe, una disciplina que entendía de Dios el mensaje que estaba yendo mal. Los juicios con estas siete copas de la ira van a ir creciendo en intensidad. Dios le está dando a la gente tiempo para arrepentirse. Cuando la Biblia habla de todas las plagas, las maldiciones, las iras, eso no nos va a afectar a nosotros. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice que la iglesia va a ser arrebatada cuando ocurra la tribulación. Y cuando ocurra todas estas plagas que la Biblia habla del fin del mundo, no es para mí. A lo mejor para ti puede ser, si tú no caminas con Dios. Estas pruebas es para los que se han quedado, los que no se han ido con el Señor cuando el Señor vino a raptarse a su iglesia. Así que eso es para la gente que quedó. Aún a esa gente que quedó, Dios les está dando tiempo para arrepentirse. Vi como un mar de vidrio. ¿Dónde aparece el mar de vidrio? ¿Quién se acuerda? Apocalipsis 4, versículo 6. Cuando hace una descripción de la visión del cielo, de los cuatro seres vivientes, los ancianos, y describe el arco iris, describe un mar de cristal. Yo no creo que este mar de cristal es sólido, porque si fuera sólido ya no sería mar. Más bien, el griego nos va a entender que es un mar líquido. Ahora, ¿cómo puede ser un mar líquido de cristal? Yo alguna vez vi, cuando estaba en Estados Unidos, una gelatina blanca transparente que venden para poner como maceta, como tierra vegetal, para poner ahí plantas que crecen en esa gelatina. Yo me imagino que la visión que tuvo Juan de ese mar de cristal era un mar como de una gelatina transparente, tan brillante, que la luz que salía del trono se resplandecía y formaba una aurora boreal de colores, ¿sí? Un espectáculo fascinante. Es decir, los que vieron los fuegos artificiales, es una zapatilla vieja, comparado con el espectáculo glorioso que es contemplar este mar de cristal. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia de este mar de cristal en Apocalipsis 15 con el de Apocalipsis 4? Está mezclado con fuego. ¿Saben ustedes qué indica el fuego? Juicio. Juicio de Dios. Y nos dice, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y imagen y su marca, el nombre de su nombre, en pie sobre el mar. ¿Quiénes son estos que están en pie? ¿Quiénes son?
Los agarré.
Retrocede su Biblia, Apocalipsis 6, versículo 9. Apocalipsis 6, del 9 al 11, nos habla de los mártires de la tribulación. Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre los que mueren en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, este grupo que en el capítulo 3 dijo: aguanta, para el carro, frena, ahora en el versículo 15 ya se ponen de pie porque el acto final está a punto de empezar. Así que estos son los mártires, los que murieron en el tiempo de la tribulación. Yo quiero hacer una pregunta: ¿cómo ellos obtuvieron victoria sobre la bestia? ¿Cómo fue? Suponte que tú te creas que de repente el Señor tiene a bien secuestrar, raptar a su iglesia, y en este momento de los que estamos acá todos desaparecemos, menos uno, menos tú, todos desaparecen, tú te quedas. ¿Qué? ¡Me quedé! Es cierto lo que estás diciendo, y te enteras de un gobierno mundial que dicen: los platillos voladores han raptado a millones de personas del mundo. Entonces, no, está en la Biblia, está en la Biblia el rapto. Y ahora todos tienen que ponerse un código, un microchip, un número que va a ser un número que le va a servir como cuenta bancaria, como carnet de salud, como todo. Tienen que implantárselo en la frente o en la mano derecha. Entonces, no, eso está en la Biblia, el 666, la marca de la bestia, el anticristo. No me lo voy a poner. Bueno, ¿cómo, si te quedas, cómo vas a vencer? Aceptando lo que Jesús hizo, pero ya es muy tarde. Por más que aceptes, si quieras saltar a ver si te vas, no te vas a ir. Entonces, ¿cómo vas a vencer? ¡Muerte! ¡Hoy día! ¡Tú te salvas! Simplemente por decir: Señor, reconozco que soy un pecador, te necesito, perdóname, acepto lo que tu Hijo Jesús hizo en la cruz, eso es todo. Cuando sea muy tarde, cuando el Señor se haya ido, cuando esté la tribulación acá y el anticristo tomando el control del mundo, ¿cómo crees tú que te vas a salvar? Muriendo por Jesús. Tú escogerás, o te marcas o no te marcas. Pero la única forma de obtener la victoria fue con sus vidas. Mártires rehusaron la marca. Y nos dice que ellos tenían arpas, arpas de Dios. No crean que eran esas arpas grandotas, no. El arpa acá se refiere a la lira romana, ese instrumento chiquito con cuerditas. Y normalmente cuando se habla de lira, en las arpas nos dan a entender que denota celebración de victoria. La lira se tocaba cuando había victoria. Versículos 3 y 4. Mingo, ¿tú crees que puedas ir a cantar esta canción? La del 3 y 4. ¿Podrás o no podrás? Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En Apocalipsis 4 y 5, el cántico era de la iglesia, pero acá nos habla cántico de Moisés. ¿Quién es el que está cantando? Los redimidos de Israel, los salvados durante la tribulación. Pero además cantan otro cántico. ¿Qué cántico cantan? El del Cordero. ¿Qué significa? Que estos judíos son judíos completos. ¿Por qué judíos completos? Porque tienen a su Mesías, a Jesucristo. Y vamos a ver las partes del cántico. Grandes y maravillosas son tus obras. Fíjense, la más grande obra de Dios es su creación. Mira el mundo, mírate a ti. Dios lo creó todo. ¿Alguna vez has podido contemplar un cielo estrellado en una noche de verano sin luz artificial? ¿Alguna vez has podido estar en el campo donde no había gente y gozarte del campo? ¿Te gusta la naturaleza? ¿Te has podido gozar un día entre las olas en el mar? Gozar de la creación de Dios, Dios lo hizo por nosotros. Señor, tus obras son grandes y maravillosas. Señor Dios, Señor, es Dios tu Señor. ¿Qué cosa significa la palabra Señor? Señor García, Señor Cabrera, Eso significaba señor acá en el griego. ¿Qué significaba señorío, señor? El amo. Si eres mi amo, mi señor, yo soy su siervo, su esclavo. El hecho de decir señor significa señor, yo soy tu siervo para vivir de acuerdo a tu voluntad. Dime, ¿es Dios señor de tu vida? ¿Eres tú esclavo de Dios? ¿O realmente quien gobierna en tu vida eres tú? Porque si tú gobiernas en tu vida, Dios no es tu señor. Yo recuerdo la primera vez que yo entré a un grupo carismático. Lo que más me chocó y lo que más me molestó fue que en el momento de las canciones y de las alabanzas la gente levantara sus manos cuando cantaban. Y yo entré, locos, están locos rematados. Y yo miraba, de repente veía una viejita que hacía sus puñitos así, levantaba sus manitos y lloraba. Vieja loca, decía. Y miraba por otro lado y veía un policía que levantaba las manos, que esto que el otro, y que reía, otro loco. Y de repente escuché la oración de la viejita que estaba a mi lado, que le decía, papito, papito. Sí, le estaba hablando a su papá que se murió. Y le hablaba a Dios. Y le dio cólera. Me dio con esa gente, está loca, está fanática, levantar las manos a Dios. Están locos. Sin embargo, hoy día, cientos de miles de peruanos levantaron sus manos al cielo cuando Alianza metió el gol. Está bien, Mingo. Mira el polo de Sergio para que veas el mensaje. Bueno, uno está mal que uno tenga signos de agradecimiento a su creador, eso lo ven mal. Pero de repente está viendo en la televisión un homenaje a los Beatles que están pasando y la gente como, o quien sea. ¿Y cómo eso? Está bien, es normal. Es normal que uno levante los brazos, que grite, llore y se jale los pelos ante un artista. Pero si uno le levanta su mano, ¡oh, no, mal, pésimo, pésimo! Y acá los valores están volteados. Cuando yo entré a este grupo y vi a la gente que levantaba las manos, me dio cólera. ¿Pero saben por qué me dio cólera? Porque para ellos sí era su Dios. Era alguien quien lo conocían. Para mí no. Para mí Dios era un extraño. Un Dios lejano, ajeno, perdido en cualquier rincón de la galaxia. Para mí Dios era un algo, una fuerza cósmica que no tenía que ver conmigo. Pero para esta persona, para esta viejita que le decía, papito, cuánto te amo. Y yo miraba, y miraba al otro policía que reía, la viejita que lloraba, y miraba a toda la gente, y dije, es cierto, son locos, pero son los locos más felices de la tierra. ¿Cuánto quisiera yo ser como uno de esos locos? Hasta que me di cuenta que yo también podía tener una relación así con Jesús, con Dios. Hasta que llegó el día en que no me importó lo que la gente me dijera, cerré mis ojos, y en medio de alabanza yo le cantaba a mi Dios. Y recuerdo que estaban oxidados los brazos. ¿Y saben qué? Yo no sé qué pasó, pero por primera vez era libre. Y por primera vez, desde el fondo de mi corazón, le pude decir, Señor, porque era mi Señor. ¿Así es esa comunión con Dios? ¿Y por qué no? ¿Qué esperas? ¡No! Yo creo que puedes creer lo que quieras. Acá cuando tocamos la música y la alabanza y la oración, no la hacemos para que lo vean a Mingo o para que vean cómo cantan las chicas. No. Nuestra intención es que todos y cada uno lleguen, aprovechen ese momento para llegar a la presencia de Dios. No lo podemos empujar. De ti depende. Tú puedes gozarte delante de Dios o no. Pero acá está. Señor, Dios, Todopoderoso. Todopoderoso, mira, no importa qué tan lejos esté de Dios, no importa qué tan vacío te sientas, qué tan mal te sientas, qué tan lejos te sientas, Él es tan poderoso que Dios puede cambiar tu vida. ¿Sabes que Dios puede cambiar tu vida? Ya no, ¿cómo estaría nacer de nuevo? ¿Por qué hice eso? ¿Cómo me arrepiento? ¿Por qué lo hice? Tender que llevar el estigma de este error que cometí el resto de mis años. ¡No, mentiras! Dios te puede hacer libre. Dios te quiere libre. Yo no sé por qué de muchas iglesias y de muchos púlpitos se oprime a la gente. Dios no te quiere oprimir. Dios te quiere libre. Dios quiere que puedas experimentar por primera vez en tu vida lo que es saber que eres perdonado por Dios. Porque Dios te puede perdonar el pasado. Y una vez que Dios te ha perdonado el pasado, tú puedes ser libre. Y tú puedes tomar la decisión de creerle a Dios. Porque el que está en Cristo, nueva criatura. Este viejo Lucho cochino, mañoso, puede ser un nuevo Lucho, sí. No puede ser, sí. Yo lo puedo hacer, sí. Increíble. Puedo ser otra vez una persona nueva. Puedo volver a empezar. Puedes volver a empezar y delante de los ojos de Dios ser visto como una persona que empieza de nuevo. Y alguna vez le conté este testimonio, no sé por qué Dios me pide que se lo vuelva a contar, pero lo voy a hacer. Había una muchacha que ella era la que tenía el carácter más fuerte en su familia, pero ella tuvo un problema. Se enamoró de un muchacho que el muchacho la llegó a anular por completo. La anuló. Y el muchacho empezó a tener relaciones sexuales con ella y empezó a abusar físicamente de ella. Llegó el día en que ella se enteró que él tenía otra enamorada, la oficial, y que ella era el agarre, el vacilón en el cual él iba a satisfacer sus instintos. Pero como él había anulado tanto, ella había perdido toda capacidad de autodefenderse. Él estaba presa en las manos de este hombre que la había psicológicamente, la había encarcelado, la había incomunicado, estaba presa. Tal era el problema que ella no podía estar embarazada. Y él le dice, ¿estás loca? Yo estoy en la universidad, tú estás acabando el colegio, ni hablar, le dijo, tienes que abortar. Ella abortó. ¿Por qué? Le dijo. Cuando después conversaron, en una conversación, él tiene con ella, él voltea y le dice, eres una asesina, le dice. ¿Y por qué? Tú me dijiste que abortara. ¡Ay, yo te dije, tú eras la madre! Tú llevaste a la criatura en el seno y tú la abortaste, eres una asesina. Y llevarás eso toda tu vida en tu conciencia para que veas la clase de mujer que eres. Y ella lloraba. No podía comprender. Siguió una relación muy tormentosa, más años. Ella volvió a salir embarazada y él le dijo, tienes que abortar, no, tienes que abortar, le dijo, tienes que abortar. Y la llevó donde la mujer, donde la comadrona, y abortó por segunda vez. Y cuando ella ya al día siguiente le dice, eres asesina. ¿Pero cómo? Ay, no aprendiste la lección, le dice él, eres doblemente asesina. Eres un estropajo de mujer, eres una basura, nunca nadie se va a fijar en ti. Y él, como tenía otra enamorada, ya ella la dejaba, la había anulado, psicológicamente, mentalmente, y ella estaba presa en sí misma. Y el poder que ejercía el hombre sobre ella era total. Ocurrió que el hombre se desaparecía 6, 7, 8 meses. Ella empezó a trabajar en una oficina, un muchacho empezó a salir con ella, y el hombre se enteró, y la llama por teléfono. En este momento, le dices que tienes enamorado, o yo le voy a decir la clase de mujer que eres, las cochinadas que has hecho, que eres una asesina, que eres una basura por mujer, así que en este momento lo llamas. Y ella colgaba y lo llamaba. ¿Sabes qué? Tengo enamorado, no puedo salir contigo. Así la había anulado. Y ella llevaba sobre su carga eso, es decir, ella estaba condenada de por vida a ser la otra y la víctima. Y ella se sentía una basura. Cuando la conocimos, porque su mamá llegó a la comunidad, empezamos un estudio bíblico en su casa, y ella de la cocina empezó a sentarse, y de repente ella llegó a conocer a Dios. Recuerdo que en verano nos fuimos a un campamento a la playa, Ore, estamos preparando un campamento para verano, bueno, y nos fuimos a un campamento a la playa, y en esa oportunidad tuvimos la oportunidad de conversar con ella, y ella nos contó a un grupo de personas todo. Es decir, ella nos contó lo basura que ella era, por lo cual no había perdón de Dios para ella. Dijimos, no, estás completamente equivocada, todo lo contrario. La Biblia dice que tú puedes ser otra mujer, que todo tu pasado está, y a partir de hoy día ser una nueva criatura. Tuvimos la oportunidad de ir por todos los versículos de la Biblia que hablan del perdón, porque cuando Dios perdona, perdona. Yo siempre digo en son de broma que Dios tiene algo malo, mala memoria para acordarse de tus pecados. Si se los confiesas, nunca más se acuerda. Padre, no existe. Es una decisión de tu voluntad. Y tú hoy día tienes que decidir que la vieja, vamos a ponerle María, que la vieja María ha muerto. Y a partir del día se levanta una nueva mujer, una nueva María. Yo conozco varios muchachos que por cierto se llamaban Luis Enrique. Pero hasta antes de convertirse todo el mundo le decía Luis. Pero cuando se convirtieron dijeron, Luis ha muerto, ahora llamen Enrique. Y muchos llaman Enrique. Es decir, ha sido tan claro para ellos, tan impactante el cambio de Dios en su vida, que ellos han muerto y han nacido un nuevo hombre. Y recuerdo que ella por primera vez en su vida fue feliz. Por primera vez no tenía en su rostro la culpabilidad. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios te toca, te sana, y el corazón hermoso, el corazón sincero, dice la Biblia, hermosea el rostro. Y los cristianos somos hermosos y brillamos. Y brillamos no porque seamos guapos o guapas, sino porque Dios nos hace así, Dios nos hace diferentes. Bueno, ocurrió, les cuento ya como manera de anécdota, que yo empecé a salir con esa chica después, y el fulano se enteró, y la llamó por teléfono, y me dijo, me he enterado que está saliendo con un muchacho, ahora quiero que le llames y le digas que tienes enamorado, porque si no, le voy a contar la clase de mujer que eres. Y ella agarró y le dijo, ya se lo conté, lo sabe todo. ¿Todo? Lo de los abortos, también. Lo de las relaciones sexuales, también. ¿Todo? Pues si lo sabe todo, y sigue saliendo contigo, es un idiota. Dice, no, él es un hombre, el idiota eres tú. Y le tiró el teléfono. Y ella me cuenta y dice, le tiró el teléfono y dice, ¡libre! Y pudo volver a empezar una vida diferente. Así que si tú eres sincera, conoces tus limitaciones, y vienes a Dios, y pones tu corazón delante de Dios, Dios te va a tocar, te va a perdonar, y ¿sabes qué? Te va a hacer nuevo, porque Dios es un Dios todopoderoso. Y Él puede hacer de ti una nueva criatura, y Él puede restaurar tu vida. Cuando yo era chiquito, recuerdo estar en kindergarten o transición, veía que la monjita nos ponía en un franelógrafo, nos ponía la historia de Humpty Dumpty. ¿Sí te acuerdas? ¿Has visto la historia de Humpty Dumpty? ¡Uno más! Bueno, en español era de un huevo nido, o un huevo que está en el nido. Y se caían, yo no sé, de otro planeta. Y se caían y decían, pobre Humpty Dumpty, porque pueden venir los reyes del mundo, pero nadie lo puede reconstruir. Bueno, Humpty Dumpty, tengo noticias para ti. Jesús te puede volver a hacer, te puede reparar, puede volver a reconstruirte. No limites a Dios, por favor. Que Dios es todopoderoso, pero mi hijo, mi esposo, mi hermana, para Dios no hay nada imposible. Y si tú te dejas tocar por Dios, y Dios te toca a ti, Él puede cambiar después a tu familia. Lo hizo conmigo. Yo conocí a Dios, me cambió, y después cambió a mi familia. Y con muchos de nosotros lo hizo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Los juicios de Dios son justos. No existe en la Biblia ningún cuestionamiento a la justicia de Dios. Cuando Dios juzga y hace algo, es perfecto. Aquí, en la Biblia, nunca se juzga a Dios. Pero el hombre hoy día dice, ¿y por qué? Oye Dios, ¿qué clase de Dios eres? ¿Cómo es posible que tú has permitido esto? Y acá el hombre que no conoce a Dios se atreve con una ligereza del labio y dice, ¿y por qué? ¿Por qué permites? Dios, los juicios de Dios son justos. Y nunca entenderás acá el porqué de muchas cosas. Ni intentes entenderlas. Pero una cosa sí te digo. Las cosas que ocurren, Dios las permite en tu vida. ¿Por qué? Porque está tratando contigo. Dios quiere hacer algo contigo. Por eso te ocurre lo bueno y lo malo. Si Dios estaría conmigo, nunca hubiera pasado esto. ¿Quién te dijo? ¿Quién sabe si a lo mejor es esto lo que va a hacer que abran los ojos y te des cuenta lo que Dios tiene para ti? Así que los juicios de Dios son perfectos. ¿Ustedes saben que Dios trata con nosotros como Dios trató con las naciones en el Antiguo Testamento? Primero, ¿qué hizo Dios para advertirle a una nación que estaba mal? ¿A quién enviaba? Advertencia de los profetas, ¿no? Y el profeta clamaba y decía, ¡alto! ¡Deténganse! arrepiéntanse, vuelvan a Dios. Y Dios mandaba a sus profetas, y a través de sus profetas enviaba un mensaje para que la gente se volviera a Dios. Hoy día, muchas veces Dios nos habla a través de la palabra, muchas veces desde el púlpito. ¿Cuántas veces yo he estado sentado? Yo recuerdo una vez que estaba sentado y el pastor empezó a hablar del púlpito y empezó a hablar, y hablar, y todo era para mí, ¿Qué puede ser? No puede ser. Yo estuve a punto de decir, ya basta, por favor, todo el mundo váyase, esto es entre el pastor y yo, lo que queda, por favor, lo hablamos en tu oficina. Y era todo increíble. ¿Cuántas veces hay personas que yo he salido de acá y se han acercado y me han dicho, mi papá te lo contó, ¿no? No, tu papá no me ha contado nada, no puede ser, No me digas. ¿Cómo es posible que Dios pueda leer mis pensamientos? Nada se oculta delante de los ojos de Dios. Y hoy día, Dios te habla, como lo hizo en esta época. Segundo, Dios, si no hacían caso a los profetas, Dios enviaba malos líderes. ¿Ustedes saben que Dios prueba un país con las autoridades que le da? Muchas veces el pueblo busca a Dios, Dios le pone una autoridad que engrandece al pueblo, y si el pueblo le da la espalda a Dios, Dios le pone un mal presidente que arruina el país. Porque cada país tiene las autoridades que se merece, y Dios se las da. Por eso el pueblo tiene que orar y pedir los cristianos por su país. Si no le hacen caso al profeta, y si no le hacen caso, envía malos líderes. Y si aún así no hacen caso, Dios manda fenómenos naturales, sequías, terremotos, inundaciones. Y si aún siguen así, Dios manda destrucción entre el mismo pueblo, como guerra, terrorismo, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora surge una pregunta. Estamos viendo el Apocalipsis y estamos a punto de ver las copas de la ira de Dios. ¿Qué entienden ustedes por la palabra ira? Cólera, furia, ¿no? Ira. ¿Pueden imaginarse a Dios furioso? Hay un mensaje de un famoso predicador del Antiguo Testamento, Jonathan Edwards, y tiene un sermón conocidísimo que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. No es el título de su prédica. Y Jonathan Edwards no sabía ni predicar. Era un pésimo predicador. Agarraba, preparaba su mensaje todo escrito y se ponía a leerlo. Y leía, Y mientras la gente escuchaba el sermón Pecadores en las manos de un Dios airado, cuenta la historia que la gente literalmente se agarraba de sus asientos, pues sentían que el piso se iba a abrir y que la tierra se los iba a tragar. Y la gente literalmente venía arrastrándose y llorando al púlpito al darse cuenta cuál era la condición de su corazón ante un Dios que es santo. ¡Ira de Dios! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? En la Biblia hay un estilo literario que se llaman imprecaciones. Imprecación quiere decir cantos de venganza. Y muchos dicen, ¿cómo es posible que el Dios del Antiguo Testamento le decía a Moisés, a José, entra, mata hombres, mujeres, niños, vacas, no perdone la vida a nadie? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo nunca voy a entender eso. Déjame decirte algo. Hay en el corazón del hombre un punto que se conoce como el punto del no retorno. Cuando el hombre ha pasado ese punto de no retorno, es en lo que el lenguaje de Pablo habla, la conciencia cauterizada. Y si el hombre se vuelve completamente impermeable al mensaje de Dios, cuando el hombre ya llegó a ese punto de maldad, es cuando Dios interviene. Y Dios lo ha hecho en la historia. En Génesis capítulo 6, el hombre pasó ese punto de no retorno. ¿Y qué hizo Dios? Destruyó a toda esa humanidad. ¿Y a quién salvó? A Noé y a los que estaban con él. Y muchas veces pueblos enteros han llegado a este punto de no retorno, Sodoma y Gomorra. Y cuando llegaron a ese punto de no retorno, Dios mandó su juicio. Pero ¿cómo es posible que Dios haga eso? Seguro será porque el daño y la maldad que va a haber va a ser peor, si es que Dios no interviene. Y eso es lo que ocurre. Y muchas veces, como les decía, advertencia de los profetas, malos líderes, fenómenos naturales, Dios intervenía y destruía cuando llegaban a ese punto de no retorno. Yo me imagino que el mundo es como esta historia que ocurrió en los años 20, allá en el medio oeste, en los Estados Unidos, cuando un granjero, saliendo de su campo de cultivo, iba caminando, era más fácil caminar por las rieles del tren que por los matorrales, vio que un puente se había caído. Entonces dijo,
el tren está por venir en 20 minutos. Fue corriendo a su casa, agarró una linterna, no crean que era esa linterna, era una linterna de una lámpara, un Petromax, agarró su linterna y se fue por la riel a caminar, a darle el encuentro al tren, para hacer una señal al maquinista. Y pasaron los minutos, ya se preocupó, ya se acerca el tren, y él empezó a caminar rápido con su lámpara. Y pasaron los minutos, ya se preocupaba, veía que estaba muy cerca, y el tren no para, y empezó prácticamente a correr, a darle el encuentro al tren cuando vio la luz del tren. Entonces se paró con el lamparín a hacerle señales. ¡Ey! 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 Y el maquinista se había quedado dormido. Y él, al ver que el maquinista no reaccionaba, se puso al costado de la red y calculó, y cuando pasó el tren, literalmente le embocó la linterna dentro de donde estaba la máquina, y la linterna le cayó al maquinista en la cara, y le puso el freno, y puso el freno, y literalmente el tren frenó a escasos metros de donde estaba el puente. El mundo es un tren sin control, y lo que se va, a dónde se va literalmente al infierno, y debemos de detenerlo. Por eso somos luz del mundo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Eres santo? Si eres santo, Dios es tu Rey. ¿Somos santos? Levanten la mano los santos, por favor. San Mingo, ahí tenemos San Manuel, San Oscar, San Sergio. Hay un grupo aquí, tenemos Santa Florisa también. Quiere decir que Mingo, vean, ya saben, cuando quieran prenderle, comprar velitas misioneras, le piden a Mingo una foto y le ponen velitas a San Mingo de San Isidro. Bueno, Mingo no es santo porque él sea bueno. La Biblia dice que son santos todos aquellos que reconocen lo que Dios ha hecho por ti. ¿Reconoces sus limitaciones? Sí. ¿Reconoces que no agradas a Dios? Sí. Dios te ha perdonado tu pecado y Dios te es santo. En el momento que Dios va a ver a Mingo, Jesús se pone en el medio. Y Dios mira y dice, santo. Pero cuando Dios se voltea, Jesús se va. Y si lo miraría a mí, diría, ¡ah! Gritaría seguro. Porque el hombre no es santo. Pero somos santos por lo que Dios hizo. Se nos ha imputado santidad. Por eso, si Dios me ve santo, ¿cómo debo tratar yo de vivir? En santidad. Y eso es algo que no se predica en el púlpito. No se predica santidad. No, vive como te le gana. No, santidad. Busca la santidad. Busca acercarte a Dios. Y tú puedes ser una persona que Dios te va a usar. Pues si tú eres santo, tengo una buena noticia para ti. Tienes un rey. ¿Sabes quién es tu rey? Jesús. ¿Quién no te temerá, oh Señor? El temor a Dios, por supuesto, no es terror, un miedo de un monstruo que te viene a pegar, no. Temor significa reverencia, admiración, respeto, reconocimiento, sumisión. Quien no conoce a Dios, no le teme. Pero quien conoce a Dios, sabe realmente quién es Dios. Por eso, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre. Glorificar su nombre. ¿Cómo glorifico el nombre de Jesús? Diciendo, ¡te glorifico, te glorifico, te glorifico! No solo así, en las canciones glorificamos a Dios. Sino yo glorifico a Dios viviendo una vida que honre a Dios. ¿Tú sabes que tus hijos te representan? Tú puedes ser un muchachito de 15 años hablando lisuras, malcriado, que es completamente descortés. Tú dirás, así es en su casa, así son todos en su casa. Pero un muchacho que es cortés, que es educado, que cuando hay gente mayor no habla lisuras, más bien le dice, cállense, respeten a las personas mayores, tú te das cuenta cómo son en su casa. Igual dicen de nosotros como somos hijos de Dios. Hijo de Dios, y mira, está haciendo las mismas cochinadas que yo. Glorificamos a Dios con nuestra vida. Somos imagen ante el mundo. Y después dicen, pues solo tú eres santo. Solo Dios es santo. Mira, Dios es celoso. Dios no comparte su lugar con nadie. No hay lugar para otros santos. Pero ¿cómo no éramos santos? Nosotros somos santos porque Dios nos hace santos. Pero no hay lugar para otros. Dios es celoso y Él no comparte su sitio con nadie. 1 Timoteo 2.5 en la Biblia, Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Rafa Sonza. No. Jesús es nuestro mediador.
Dice, todas las naciones, es futuro, aún no se ha cumplido. Y dice, porque sus juicios se han manifestado y quedará manifiesto que Dios es santo y justo. Y para acabar, 3 minutos y acabo, versículos del 5 al 8. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles, que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenos de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esta es una descripción de los últimos juicios de la tribulación, están prontos a ocurrir. Ustedes sabían que existe en el cielo un templo que es una copia del modelo que Dios le dio a Moisés. Cuando nos habla en el versículo 6 de ángeles impecables, nos muestran que los juicios no son vengativos. Dios no lo hace por venganza ni por crueldad, sino son justificativos, son disciplina. Cuando un padre disciplina a un hijo, ¿ustedes creen que un padre le gusta disciplinar a su hijo? Cuando ese niño es chiquito y le pega, el papá y la mamá sufren. Pero saben que es un bien para sus hijos. Versículo 7 dice, uno de los 4 seres vivientes les dio a los ángeles. Este ser viviente le da la copa, significa que escrito está. La palabra tiene que cumplirse. Dios en su templo. Nadie puede entrar. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que Dios no se goza en la muerte de los incrédulos. En Ezequiel 18, del 30 al 32, dice eso. Dios sufre, Dios no quiere destruir al mundo. Él quiere dar oportunidad a todos para que se arrepienten. Dios sufre, sí. Jesús lloró por Jerusalén, lloró. ¿Y cuándo es que Jesús llora por Jerusalén? El día que lo estaban aclamando como el Mesías. Y él entraba en Domingo de Ramos, la entrada triunfal a Jerusalén, en el pollino, Hosanna, bendito eres. Y Jesús mira a Jerusalén y lloró, y lloró. Ante la inminencia de los juicios, Dios está tocado. Y Dios entra en el templo. El templo se llena de humo. Dios no quiere ser interrumpido. Van a desarrollarse las 7 copas de la ira. Lo que va a ocurrir son una de las profecías más fuertes que jamás se han escrito, que fueron escritas por Dios. Que es todo el capítulo 16, y vamos a verlo esto el siguiente domingo. Pero quiero terminar con una pequeña reflexión. Jesús lloró por Jerusalén y Dios entra en su santo templo en los cielos y nadie va a poder ingresar hasta que pase lo que tenga que ocurrir. Dios quiere lo mejor para ti, pero Dios no te va a dar nada que tú no quieras recibir. ¿Tú sabes que Dios te quiere bendecir? ¿Y por qué no me bendice? Por tu actitud no te bendice. ¿Tú sabes que hay un Dios que es real? Chicos, ¿ustedes creen que hacemos acá, estamos Mingo, Rafa, Oscar, todos los que estamos acá, creen que estamos acá porque, bueno, domingo en la noche, qué aburrido, la Biblia es bonita, vamos a pasar un tiempo bonito? No, las palabras se las lleva el viento. ¿Para qué voy a perder mi tiempo hablando acá, enseñando cosas que no tienen sentido, si es que no tuviera la certeza que es la palabra de Dios? La Biblia, el profeta Oseas, describe a este mundo, a esta vida, como el valle de las decisiones. ¿Y sabes por qué le llama el valle de las decisiones? Porque tú aquí vas a decidir tu futuro. Acá tú vas a decidir si vives por Dios o no vives por Dios. Esto no es un juego, esto es serio. Dios. El mundo como el tren se está yendo al infierno, se está yendo al despeñadero, ocurre una desgracia. Y Dios está levantando gente por todas partes, que está dando la voz de alerta, alto, detente, abre tus ojos y vive para Dios, porque es lo único que tiene sentido. Lo demás no tiene sentido. Se acaba de morir Héctor Delgado Parker, millonario, ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? ¿Qué cosa crees tú que es lo que importa en la vida? Dime, ¿qué? El dinero, te equivocaste.
Bueno, ser un profesional, y hay profesionales que son infelices.
Bueno,
bueno,
vacilarme en la vida, vacílate.
Y serás una de las personas más vacías que existen. ¿Quién te ha dicho que un cristiano no se vacila?
¿Para qué vive?
No sé.
Mi mamá y mi papá me trajeron a la vida. No sé por qué estoy acá. Me doy cuenta que ni sabes por la forma que vives.
Esta vida es corta y hay una eternidad. En el Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en tu corazón. ¿Sabes qué significa esto? Que cuando te mueras, no se acabó esto. Sigue, y por siempre. Y solo hay dos lugares, con Dios o sin Dios. El infierno no son los tormentos, el infierno es separación de Dios. Increíblemente, estamos viviendo lo que se conoce un avivamiento. Por todas partes, subes a un micro, vas por la calle y vas a ver a alguien con una Biblia. De repente te vas a enterar que tu abuelita va a un grupo de oración, que tu primo estudia la Biblia, y que la vecina va a una iglesia, y que la chica que se sienta al costado en tuyo en el colegio canta en el coro de su iglesia. ¿Qué pasa? ¿Por qué todo el mundo está hablando de Dios? Tú decides, formas parte de este movimiento de Dios o te sales. No es casualidad que has venido acá. No has venido acá porque es domingo de la noche y no tienes plata para ir al cine. No, has venido acá porque Dios te ha traído. ¿Y sabes qué? No hay mayor satisfacción en esta vida que vivir para Dios. Conocí a Jesús cuando tuve 18 años. Qué pena que no lo conocí antes. No importa. ¿Saben? Tengo 36 años. La mitad de mi vida con Jesús y la mitad de mi vida sin Jesús. Si tuviera la oportunidad de volver a vivir, me entregaría a Jesús apenas tengo uso de razón. 7, 8 años, 9 años. ¿Saben qué? Porque realmente cuando estás con Jesús es que conoces que la vida sí tiene un sentido y descubres que la felicidad no es una meta, sino la felicidad es la certeza que uno tiene, que Dios está conmigo, en lo bueno, en lo malo, en la angustia, en la alegría, Dios está conmigo y Dios me sostiene. Jesús murió en la cruz porque era la única forma en que tú y yo podíamos ser reconciliados ante Dios. No hay otra forma, no es por buenas obras. No es porque le hagas caso al pastor o al cura, porque Jesús murió en la cruz por ti. ¿Y sabes por qué murió Jesús en la cruz? Porque él llevaba tu pecado ante Dios. Dios no podía ver el pecado, Jesús lo llevó. Lo único que tú y yo tenemos que hacer el día de hoy para ser aceptos en la familia de Dios es reconocer que lo necesitamos. Dios mío, yo reconozco que te necesito. Vengo, por favor. Dios mío, yo reconozco que te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Si es cierto todo esto, si es cierto que a las palabras se las lleva el viento, y si es cierto que tú hoy día puedes tocarme, puedes perdonarme, puedes quitar de mi vida el horror de mi pasado, yo hoy día, 3 de diciembre de 1995, puedo volver a nacer, Señor. Quiero volver a nacer. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, a partir de hoy día, todo es hecho nuevo. Quiero que reflexionen con esta canción, por favor. Después voy a hacer un llamado.